agenda de derechos humanos, todo lo que está pasando en materia de derechos humanos y política de memoria, verdad y justicia, a cargo de Pablo Yonto. Hola Pablo querido, buen día.
Hola Cintia, buen día equipo, ¿cómo andan?
Bien.
A propósito de...
Sí, dale.
A propósito de este senador Cuella.
Sí.
En junio de este año, la red de organismos de derechos humanos de Entre Ríos, Cuella es de Entre Ríos, ya lo aclaro con ustedes,
sí.
Le había solicitado con una carta abierta y un pedido de reunión que no votara la ley base, le habían pedido y argumentado sobre el tema de la defensa de los derechos y por supuesto jamás les contestó, ¿no?
Ahí está.
El personaje día a día de esta historia del 2024 siniestro.
Completa el círculo, un eslabón más, Pablo, aportás, que completa el círculo de este tipo que para mí es un traidor a la patria. No, tal vez no el único, me dice aquí alguien, sí, probablemente. Tal vez no el único, pero en la coyuntura que estamos analizando, sin duda.
Pero todo se sabe. Así que bueno, ahí estamos también con los juicios de lesa tratando de que todo se sepa. Bueno, tres cositas. Ayer continuó el juicio por la masacre de la cárcel de Villa Devoto, hecho ocurrido en 1978. Y acá el detalle y la novedad es que hace pocos días en este juicio se hizo una inspección ocular, fueron los jueces y los abogados, los fiscales, los defensores, también un sobreviviente, a recorrer las instalaciones hoy de la cárcel de Devoto para ver el tristemente célebre pabellón séptimo, donde ocurrió la masacre de los presos. Terminó la inspección. Comprobaron no solo la existencia de todos los lugares que los sobrevivientes señalaban como claves en el testimonio, la escalera por donde los sacaron a los sobrevivientes de esa masacre apaleados, los buzones, que son las celdas muy pequeñas donde los metieron amontonados después de la masacre, de las muertes, de quemarlos vivos ahí, y las condiciones que encontraron hoy de la cárcel de Devoto, por supuesto, no son las que dice la Constitución para las cárceles,
no,
ni
claro.
Limpias, ni sanas. Fue terrible el panorama que encontraron, y sabes que media hora después de esa inspección hay un reclamo de los presos actuales, y otra vez represión, no como en 1978, pero con dos presos heridos, uno con una seria lesión en el ojo.
¿Media hora después de la inspección ocular al pabellón séptimo?
Media hora después de que los jueces se habían ido. Las querellas están haciendo las denuncias correspondientes. Este es el Servicio Penitenciario Federal de hoy, el que conduce Patricia Bullrich, entre otras cosas, que mal conduce. Así que bueno, esto otra vez gravísimo, la actuación del Servicio Penitenciario Federal, esta vez en el pabellón 5. La inspección fue en el pabellón 7, pero habían pasado por el pabellón 5 y habían comprobado,
claro,
tanto las querellas como los propios jueces, las pésimas condiciones en las que están
actuales,
los presos.
Claro, sí.
Exacto, así que bueno, parte de esto seguramente también será denunciado el sábado, se va a hacer en la Universidad Nacional de Avellaneda, el octavo encuentro federal de derechos humanos, va a ir muchísima gente y no solo se va a hablar de los juicios de lesa humanidad, se va a hablar de violencia institucional, esto que estamos contando en este momento, se va a hablar sobre lo que está pasando con los archivos y los espacios de memoria, con estas políticas terribles de despidos y de falta de presupuesto por parte del gobierno de Milei, de seguridad democrática, de cultura y comunicación, de lo que está pasando en las universidades nacionales, de lo que está pasando, lo que están haciendo las barbaridades contra las diversidades, contra los pueblos originarios, los problemas de salud mental. Así que bueno, desde ya una invitación a todos y todas quienes deseen participar el sábado ahí a partir de las 9 en la Universidad Nacional de Avellaneda. Y esta semana, hace dos días, el inicio de un nuevo juicio de lesa humanidad, un juicio muy particular, te cuento ahora los detalles y te vas a dar cuenta, involucra precisamente a un agente del servicio penitenciario, en este caso tucumano. El juicio lo lleva adelante, empezó el martes, el Tribunal Oral Federal de Tucumán. El que está imputado es un ex guardiacárcel de la cárcel de Tucumán, la que se conoce como la cárcel de Villa Urquiza. Se llama Santos González y está acusado por la participación en la apropiación de Mario Bravo. ¿Quién es Mario Bravo? Mario Bravo es el nieto 119, así se lo llama, ¿no? A los nietos por el número del momento de la recuperación, el nieto recuperado 119 de Abuelas de Plaza de Mayo. Este nieto, Mario, había nacido en la cárcel en junio de 1976. La mamá había sido secuestrada, había sido llevada a la cárcel, encapuchada, y había parido dentro de la cárcel encapuchada. No sabía ella si era nene o nene, no tuvo más contacto con él, el bebé nunca se lo dieron, el bebé se lo lleva a una persona de ahí de la cárcel y luego lo venden a un matrimonio que lo cría, lo anotan como hijo propio y bueno, toda esta historia terrible recién se pudo aclarar. Primero a partir de 2005, porque recién ahí la madre cuenta con detalle los hechos, pero recién en 2015 se puede hacer la recuperación de este nieto producto de hacerse los análisis de ADN. Fíjate que estas historias, ¿no? Mario, que había sido criado por este matrimonio que se había, bueno, hecho pasar por los padres, Mario se había ido a estudiar medicina a Rosario. Y cuando va a Rosario a estudiar, el paso por la universidad pública, le abre los ojos. O sea, las universidades son además espacios de toma de conciencia, de conocer historia. Él recién en una universidad pública pudo escuchar por primera vez la historia de los robos de bebé, de la tortura, de los centros clandestinos. Todo eso lo golpea fuertemente y él se empieza a preguntar. Él ya tenía algunas dudas, obviamente, con el tema de su
nacimiento.
Y es a partir de ahí, ¿no? A partir de ir a la universidad pública, de conocer las historias de lo que había pasado en la dictadura, que decide hacerse los análisis. Cuando se hacen lo que ellos llaman siempre los nietos, ¿no? El gran paso, ir a abuela, ponerse en contacto y hacer en el examen de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ahí, bueno, le explican la historia. Él tenía, si no me equivoco, 38, 39 años, y ahí se conoce su realidad y se reencuentra con su madre. Es un caso de los pocos que hay en la Argentina en los que ha habido reencuentro del hijo con o la madre o con el padre, ¿no? La mayoría de los casos que hay, él cuando se reencontró con la madre hace unos años, me acuerdo que su frase nos llamaba la atención, dice, bueno, mi mamá es soy yo pero con peluca, decía, al verla por primera vez, del parecido enorme que tiene, ¿no? Y creo que está viviendo, Mario está viviendo está viviendo en España, y desde allí declaró por Zoom el martes ante el Tribunal Oral de Tucumán y dijo, bueno, siempre sospeché que mis padres de crianza no eran mis verdaderos padres, sobre todo porque tenían una edad
impresionante,
grande, que no pegaba. Así que bueno, con esta historia de Mario que declaró el miércoles, el juicio va a continuar en Tucumán y seguramente va a ser un juicio de los que llamamos rápidos, y ojalá sea una sentencia más condenatoria, esta vez contra un agente penitenciario. El lunes tenemos la sentencia del caso ESMA, el imputado Ferrari, así que también esperemos cerrar el año con una nueva condena a un represor, en este caso un marino de la ESMA.
Hasta la semana.
Panorama de
derechos. Sí, completo, para continuarlo la semana que viene. Pablo Yonto, gracias por este rato en la M750.
Abrazo enorme, Cintia.
Igualmente. La columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.